¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. Mazán de otro criollo pasa, Martín Fierro de pasar, nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre, donde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
En un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, los años me han cambiado y en mi cabeza nieves grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador no fijé mi mal de vida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y hay golpear como un extraño. Me recibe el viejo criado, habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Solo a mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos. Con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo una madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. En una mañana media pegajosa, diríamos, con mucha humedad, que llueve, que no llueve, que sale el sol. Está medio jodido el tiempo. Y en un programa medio, no vamos a decir complicado, pero sí vamos a decir que me han dejado solo hoy. vamos a saludar ahí en los controles. ¿Cómo le va, querido amigo Nelson? ¿Todo bien? Ahí estamos solos con Nelson, acá, bueno, con Karina, ¿no? Hoy no va a estar José, no va a estar Damián, bueno, por problemas de trabajo, ¿no? Algunos que empiezan a trabajar, otros que, bueno, en esto de ser docente también hay cosas que hacer, aunque creo que algunos se han adherido al paro. Así que, bueno, retomando las tareas, ¿no? Pasó enero, pasó febrero, se va el verano y a volver a las tareas habituales, por más que uno no quiera, hay que hacer eso. Así que bueno, pero lo mismo, vamos a tener un programa con mucha información, vamos a estar hablando de los problemas que hay en el barrio, ya medios habituales, ¿no? Con el tema este de los desbordes cloacales, algunos baches que han aparecido. Vamos a estar con el Deportivo Alberdi al día, también el micro con toda la información del club ahí de Alberdi. Y vamos a estar haciendo una reflexión referida a un hecho histórico que en realidad se cumplió un aniversario del programa pasado, que fue el tema del Navarrazo. Pero bueno, no nos había dado tiempo para poder condensar el programa la semana anterior, así que vamos a estar haciendo alguna reflexión sobre un hecho que es muy importante en la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Abrimos hoy con un poema que calculo que los que han escuchado algo deben haberse dado cuenta. Empezábamos con un fragmento del Martín Fierro, ese gran libro de José Hernández, ¿no? Que un poco marca describir la vida del gaucho marginal, del gaucho que no era querido por esa civilización, ese proyecto que tenía la generación del 80. Entonces, este libro es escrito por José Hernández, allá lejos, ¿no? En el año 1870 y pico fue escrito, bueno, pero que es un libro que se lo considera la Biblia de la nacionalidad, de la identidad argentina. Así que queríamos un poco traer el recuerdo de, nunca lo habíamos traído, de leer un poco algunas estrofes del Martín Fierro, que es un libro también que enseña mucho. Le decimos los a los oyentes que estamos con un problema de que se nos corta de a ratos internet. Así que bueno, vamos a recordar los números para llamar, para llamar por teléfono, pueden pedir un tema. 489-3929, ese es el teléfono fijo. Y si no, la línea de WhatsApp, 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102. Con la salvedad del caso, ¿no?, que se nos corte de rato estos servicios que no andan del todo bien. Así que, bueno, programa número 200, no sé cuánto. Programa número 200, no sé cuánto, porque el que lleva la cuenta es José. Creo que es el número 241. Si José por ahí nos está escuchando, bueno, le vamos a pedir que nos mande un... eso que sabe hacer, ¿no?, del 200, 450 y no sé cuánto, que a él le sale, a mí no, así que lo vamos a dejar ahí. Algunos saluditos que van llevando. El compañero César Cabrera dice: hola compañero, feliz programa, y nos manda una banderita argentina. También David Lanusco, quien manda saludos, saludos a la chimenea, gracias David. Tenemos una gente que manda un mensaje allá desde la zona de Parque Sikima. Bendecido miércoles, nos manda Mónica. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bueno, y Damián Santa, se ve que se ha escapado en el recreo o debe estar sumado al paro. La verdad que no le pregunté ayer, pero dice: saludos a la audiencia, Pablo. Así que bueno, empezando con algunos saluditos. También Alejandro Barrera Chipaca dice: buenos días, saludos compañeros. Bueno, así que bueno, vamos a estar tocando todas estas temáticas, pero medio relajado también, así que yo voy a proponer que vayamos, puede ser, Nelson, a una musiquita. Abríamos con un tema del gran Julio Sosa, La casita de los viejos, un tema que yo particularmente lo elegí porque le gustaba mucho a mi padre, así que bueno, dedicado a todos los padres, a todas las madres que piensan tanto en sus hijos, ¿no? Y bueno, pero para seguir con un poco de música, mientras nos vamos organizando, vamos a ir con algo, tenemos... Digo la mazamorra. Bueno, vamos con ese temita. Enseguida volvemos con La Chimenea.
Hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, Sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino.
Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y canciones por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Bueno, programa número 241, si mal no le estoy errando, yo no lo sé de así como lo dice José, pero bueno, acá con mucha información. Abrimos recién el programa hablando de estas lluvias, ¿no? Una temporada estival con muchas lluvias, con mucho deterioro, y la ciudad que lamentablemente, empieza a ver una serie de problemas que ya se hacen, como quien dice, crónicos, ¿no? Crónicos. Y eso lo atribuimos, como decimos siempre desde este micrófono y desde la multisectorial Defendamos a Alberdi, a la falta de planificación de la ciudad. Hubo una tormenta el lunes por la noche, o sea, luego de aproximadamente como a las 3 de la mañana, se desató una tormenta importante, no con mucha piedra y todo eso que en algunos lados sí pasó, pero que sí castigó varias zonas de Córdoba, entre ellos el barrio, ¿no? Y ahí nos ha llegado información, por ahí nos había llegado, si uno entra a la página de Facebook de Defendamos a Alberdi, podemos ver algunos problemas que han venido surgiendo, como es, por ejemplo, en la calle Río Negro, a la altura del 100, 150, un gran, donde hay una cloaca o un desagote, se ha levantado la tapa. Y esa tapa quedó ahí como trabada al medio, y entre todos los vecinos tuvimos que ponerle algún tipo de señalización, algo así, porque por la calle Río Negro bajan rápidamente desde la Duarte Esquiro, gente que sale del shopping, todo eso, baja a demasiada velocidad, sobre que una zona media corta, y bueno, se iban a chocar con eso, que todavía recién pasamos y estaba sin arreglar. La verdad que lamentable que pase eso, cuando hablan tanto del turismo y que, bueno, ¿no? O de las campañas electorales que han arreglado los baches, la verdad que eso no está sucediendo. Y si uno se pone a ver en todas las calles, esta impericia, esta falta de planificación a largo plazo, va haciendo que esté lleno de baches, por lo menos toda la parte que es acá de Alberdi. Y si uno se va, estamos hablando que estamos a 20, 30 cuadras del centro. Y si uno pasa los límites del centro hacia la periferia, eso es peor. Entonces, leíamos recién una nota en La Voz del Interior que dice: por los baches no hay tren delantero que aguante. Fíjense lo que dicen algún tipo de los profesionales, los mecánicos, lo que advierten sobre el tema esto, ¿no? Dice: los autos sufren más el desgaste. Antes el tren delantero de un coche duraba unos 200.000 kilómetros. Pero ahora los 80.000 ya le tenés que cambiar las bieletas, las rótulas, los extremos, los bujes. Todo depende del trato que le den al auto, pero también depende de los repuestos y de la magnitud con la que el auto agarra un pozo, explicaba un mecánico. Un bache de la ciudad te puede desalinear todo el auto en una sola parada. Y la verdad que esto, ¿no? Cuando uno ve las propagandas que dicen tapamos no sé cuántos baches, o uno se acuerda de las promesas de Luis Juez cuando decía que iba a haber la campaña bache cero. Y es un problema sin solución. Es un problema sin solución porque no se le quiere dar una solución que tenga que ver con decisiones políticas a largo plazo. Por ejemplo, muchas de esas tareas se tercerizan. Ni siquiera las hace la municipalidad. y por ahí no se hacen de la forma que deberían ser. No se hacen, como lo ha dicho muchas veces acá el arquitecto Arquímedes Federico de estos micrófonos, no se tienen en cuenta arreglos que duren para siempre o que duren por una cantidad larga de tiempo. Se arregla con parches, se va arreglando con parches. Entonces eso hace que entre la lluvia, los intensos calores, eso empiece a levantarse. En la zona de la Neuquén, siguiendo ahí de la Río Negro, cuando cambia ahí en Dianfune, también está lleno de baches, ahí en la esquina del 9 de julio en Neuquén, hay unos baches impresionantes. Y si uno, acá nomás en la calle 9 de julio, apenas uno pasa Enfermera Clermont, se ha levantado un pozo, pero enorme, en el medio de la calle, o sea que si vos pasas, te lo llevas puesto. La verdad que un problema grave, no solamente porque destruye los vehículos, que y ahora peor, que está todo tan caro, sino también que puede causar accidentes. Imagínense una persona que venga en una moto de noche, se lo traga a ese pozo, ¿y a dónde va? Entonces, nos parece que es algo que debería tratarse de una solución integral a este tipo de problemática, ¿no? O sea, es un problema que sigue pasando, y es como que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y ya que estamos hablando del parque automotor y las diversas problemáticas barriales, otro problema tiene que ver con los estacionamientos. No se tiene en cuenta. Uno, el día feriado, estos dos días feriados que pasaron, de carnaval, uno se para en cualquiera de las calles y ves que las calles están absolutamente vacías. O sea, no hay autos estacionados. Pero pasando las 8 de la mañana en cualquier día laboral, es una cosa que no hay lugar a donde poder estacionar. Están los autos estacionados en doble fila. No hay controles de nada. Entonces, uno dice, la municipalidad se encarga permanentemente de cobrar impuestos por un montón de cosas y no cumple su rol de ordenador de todas estas cuestiones. O sea, no, ¿querés ir a una playa? No tenés, no hay playas por acá. ¿Querés estacionar? No podés, o tenés que estacionar muy lejos, en zonas por ahí que están hasta desprotegidas. Y bueno, es un problema grave que tenemos los vecinos que queremos estacionar cerca, por lo menos, de los lugares, en mi caso digo de que trabajamos, pero vecinos que no pueden estacionar el vehículo al frente de su casa por un rato, por lo que sea, porque hay autos que, no sé, están horas o días a veces, ¿no?, puestos. Si a eso le añadimos la falta de playa, la falta de espacio, y que las playas inclusive están carísimas, hacen, ¿no?, que las calles, en vez de transformarse en lugares de ida y vuelta, se termina transformando en grandes playas, como decimos nosotros por ahí. En algunas cuadras hemos llegado a contabilizar hasta 70, 80 vehículos. Es demasiado. Pero bueno, la gente trata de hacer lo que puede. No nos parece que en este caso que sea una cuestión. Pero sí, debería haber alguna forma de poder organizar el tema. Uno ve tantos baldíos que hay en la zona, uno ve tantos lugares, ¿no?, que están así como abandonados, que podrían servir, ¿no?, para descomprimir un poco esto del estacionamiento. Un problema grave que se ha agravado. O sea, el problema del parque automotor, hay demasiada cantidad de autos y no se lo tiene en cuenta, tanto para el estacionamiento, tanto para las calles, porque las calles tampoco aguantan, son arterias que fueron pensadas para una determinada cantidad de vehículos también, y que ahora se han visto sobredimensionado. Entonces eso también juega. Hay un montón de variables que atraviesan, ¿no?, esta problemática, pero que es un problema cotidiano y que deriva en situaciones de violencia. Vemos gente que se pelea por dónde estacionar, por dónde no estacionar. La verdad que una arista más de que no nos deja vivir un poco más tranquilo, ¿no?, con todas estas cosas que pasan. Y también recibimos algunos mensajes, algunos informes de vecinos ahí de la zona de la calle Chubut, de cerca de Chubut y Santa Rosa, donde está la Torre Curie, esa torre que en su momento nosotros cuestionábamos, ¿no?, porque no quisiéramos que hubiera edificios, sino porque hablábamos del impacto ambiental que iba a tener en la zona, porque hablábamos, ¿no?, de la poca, que eso iba a traer problemas. Bueno, nos decían vecinos de la zona, hay un bar ahí que está puesto en la esquina de Santa Rosa y Chubut, frente ahí al hospital de clínica, y que los otros días con esto de la lluvia, desde el baño se desbordaba, o sea, el baño se desbordaba desde adentro hacia afuera. Y obvio, la gente del bar tiraba las cosas hacia afuera porque no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? O sea, hay también imposibilidades. Entonces nos decían estos vecinos y vecinas que, bueno, que iba todo a la calle y que todo eso salía, ¿no?, corriendo hacia el río. La verdad que es lamentable que sigan sucediendo estas cosas, que no se tenga previsibilidad, ¿no? Cuando vemos que el intendente está, parece más preocupado en la campaña electoral, en la interna que tiene, que en solucionar estos problemas, aunque hay propaganda diciendo ahora vamos a solucionar el problema de las cloacas. Sí, sabemos que es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero si, como decíamos, el programa pasa, todavía no anda bien la planta de Bajo Grande. Nadie le quiere tomar el toro por las astas, como quien dice, y poder darle una solución definitiva a esto. Y esto tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos, tiene que ver con el agua que tomamos, con el medio ambiente, con un montón de cuestiones. Entonces, nos parece que es muy grave que sigan sucediendo estas cosas, ¿no? Y que, bueno, problemáticas barriales que vuelven, que no se terminan nunca. Así que, bueno, denunciamos todas estas cuestiones que están pasando. Ojalá que los gobernantes en algún momento se sienten a diseñar una ciudad pensada en sus habitantes y no pensada solamente en cuestiones de negocios o vaya a saber qué. Vamos a alguna musiquita y en el medio podemos pasar también el audio del deportivo. Escuchamos a Carlitos Jiménez, puede ser, escuchamos porque lo crucé al loco Julio cuando venía por acá y me dice, pásame un tema de la Mona. Así que bueno, ese tema va dedicado para él. Y en el medio van a escuchar un audio, que es el audio que nos manda la gente del Deportivo Alberdi, contando todas las actividades que, bueno, se está llevando a cabo principalmente en el área de fútbol. Vámonos.
¿Qué vas a hacer? El Deportivo al Día, capítulo 2. El bloque del Club Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio. El semanario de Defendamos a Alberdi por FM Libre 92.7. Toda la información y actualidad. Arrancamos este 2019 para ser protagonistas con todas nuestras categorías. El fin de semana pasado se disputaron partidos de pretemporada. Contra Juvenil de Barrio Comercial, en quinta división ganamos 4-1 y en sexta división se perdió 1-0. Empieza el campeonato con todo. Este sábado, 9 de marzo, primera división, reserva y cebollitas, somos visitante contra All Boys. El domingo 10 de marzo, categoría cuarta, quinta y sexta, jugamos de local contra Almirante Brown de Malagueño. También, el domingo, categoría 2005 en adelante, jugamos de visitante contra Almirante Brown de Malagueño desde las 8:30 de la mañana. Recordá, seguimos recibiendo donaciones de libros para armar nuestra propia biblioteca popular. Este año seguimos ratificando nuestro compromiso con la salud y la alimentación de nuestros jugadores en el merendero. El mismo funciona de martes a jueves desde las 18 horas. Esto es todo. Nos encontramos el próximo miércoles en el mismo número de dial por FM Libre. Suerte a todas nuestras categorías en el comienzo del campeonato.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchamos el audio, el spot que manda la gente de El Deportivo Alberdi con toda la actualidad deportiva de esa gran institución aquí de Barrio Alberdi, ¿no? Así que, bueno, ahí se avecina, ¿no?, un nuevo campeonato de la Liga de Córdoba y, bueno, ahí estaremos acompañando a la gente del Deportivo. Un par de mensajes, según... Recuerdo lo que estábamos hablando recién, ¿no? Antes de pasar al otro tema. Nos manda Raúl Mazzoni. ¿Cómo le va, señor Raúl Mazzoni? Dice, buen día, compañero. El gran problema de la obra pública, a la falta de mantenimiento que ha sido una política de Estado prácticamente constante desde el vaciamiento del Estado generado por gobiernos liberales, hay que sumar la pésima calidad y el nulo control de la obra pública. Un colegio como el Carbo, por ejemplo, hoy sufre daños de importancia mediana después de 100 años de vida, es decir, un tiempo lógico. La obra que se construye hoy en el Estado dura menos de la mitad de su vida útil, por lo menos, lo que obliga a licitación, frecuentes reparativas y, por supuesto, los consabidos sobreprecios, el aporte, ¿no?, de Raúl Mazzoni. Así es, Raúl, bueno, más o menos lo que estábamos hablando de eso. Soledad nos manda un mensaje, dice, saludos a Pablo y al operador, como siempre escuchando el excelente programa de todos los miércoles. Abrazo de Héctor y Soledad. Gracias, Soledad, por el saludito. Recordamos la vía de comunicación si quieren opinar respecto a lo que estamos hablando, pedir algún tema. Hoy pueden pedir tema porque no está José, que es muy censurador. Es muy censurador. Él siempre quiere poner la música que él le guste, ¿no? ¿Qué opina usted, Nelson? Es así, ¿no? Ah, pero no, ¿cómo no? Si yo soy abierto. Yo por mí fuera pasaría cuarteto todo el tiempo, pero bueno, hay que equilibrar las cargas, vivo como esto, ¿no? No se puede escuchar lo que uno quiere, ¿no? Hay que compartir con la audiencia. Recordamos las vías de comunicación, 489-3929 para el teléfono fijo, repetimos, 489-3929, y el WhatsApp 351-8579-102, repetimos, 351-8579-102. Por ahora tenemos internet, cruzamos los dedos que siga, ¿no? Que siga, digamos, acá para poder mantener la radio. Bueno, entre una de las temáticas que íbamos a tratar hoy, que no habíamos llegado la semana pasada, la verdad que hubiéramos querido tratarlo la semana pasada porque se cumplió un aniversario, justo ese día, estamos hablando de fines de febrero, el 27 de febrero de 1974, se producía lo que... la historia dio en llamar lo que se llama el Navarrazo. ¿De qué se trata esto del Navarrazo, no? Más que todo para las nuevas generaciones, quizás la gente más grande recuerde este hecho, o la gente que lo ha estudiado. Yo en mi caso era muy chiquito, no puedo decir que me acuerde, tenía 3 años, o sea, pero sí sentía hablar mucho a mis padres lo que había significado el Navarrazo, ¿no? Como un hecho paradigmático de lo que se venía, ¿no?, en este bendito país. Leyendo una nota que dice, el Navarrazo o Las Puertas del Infierno. Y podemos hablar que era Las Puertas del Infierno. Y sí, la verdad que sí. Dice, vamos a leer un extracto de una nota que nos ha llegado, la tomamos de la revista El Descamisado. Dice, la noche del miércoles 27 de febrero de 1974, un grupo de más de 50 policías cordobeses ingresó a la Casa de Gobierno Provincial y depuso al gobernador democráticamente electo, Ricardo Verón Cano, y a su vice, el dirigente gremial Hipólito Atilio López. Los rebeldes se encontraban al mando del teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Junto a los mandatarios, los sediciosos detuvieron a unas 70 personas que se encontraban en la gobernación. Entre ellos estaban los ministros de Bienestar Social y Gobierno, Antonio Lombardich y Elio Alfredo Boneto, los diputados Luis Bruno y Blas García, el presidente del Banco de Córdoba, Julio Asiardi, el fiscal de Estado, Juan Carlos Bruera, el director de prensa, Alejo Díaz Tiller, y el hijo y secretario personal del gobernador, estamos refiriendo a Horacio Obregón Cano. Navarro había sido relevado de su cargo de jefe de policía provincial esa misma tarde por el gobernador por considerarlo poco confiable. Al enterarse del relevo, el jerarca policial acuarteló a unos 7.000 efectivos a sus órdenes en la ciudad, aduciendo una infiltración marxista en el gobierno. Frente a estos hechos, el gobierno respondió con su exoneración definitiva y puso en su lugar al inspector mayor Rubén Cuello, quien ejercía la subjefatura desde que Navarro detuviera días atrás al ex subjefe, el teniente coronel Juan Chape. ¿Cuáles eran las acusaciones que hacía este grupo sedicioso? Estamos hablando de un golpe decididamente policial o cívico-policial, porque también ya vamos a ver que participaron grupos civiles, ¿no? Pero, ¿qué era esto de la infiltración marxista? O sea, precisamente Chape acusa en el diario La Opinión del 17 de febrero de 1974, estamos hablando de 10 días antes que se produzca el hecho, que el gobierno de Córdoba mantenía reuniones clandestinas para conspirar contra la continuidad institucional de la provincia, atribuyéndole a sí mismo responsabilidad directa en una serie de atentados recientes, para confundir a los servicios de inteligencia en su inocultable propósito de ser designado interventor de la provincia. O sea, estamos hablando de que esto se venía gestando. Por eso habla que en simultáneo grupos de civiles habían tomado las emisoras LB2, La Voz del Pueblo en aquel momento, y LB3 Radio Córdoba, y comenzaron a emitir comunicados en apoyo al jefe de la insurrección. Una de las transmisiones sostenía que Navarro representaba una garantía de orden y era el vehículo necesario para el proceso de liberación. En respuesta, el gobierno provincial difundió la siguiente declaración: Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas aparte el personal policial y con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se revela pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia. No tardó mucho en ponerse en claro el apoyo que le contaba Navarro dentro del peronismo ortodoxo a través del sector de la mesa redonda permanente peronista de Julio Antún, como del sindicalismo que respondía a los dirigentes locales Alejo Simó y Bernabé Bárcena de las 62 organizaciones reunificadas. O sea, estamos hablando de que había una interna hacia adentro del peronismo y que esa interna estaba siendo saldada a través, ¿no?, de situaciones violentas, si se quiere, pero que también tiene que ver con una época. Uno por ahí lo puede ver ahora, 40 años después, y dice, pero ¿cómo hacían? Pero en esa época se estaba ante eso, se estaba en una situación de violencia por parte del Estado. Se venía de 18 años de proscripción del peronismo. Y bueno, lamentablemente ocurrían estas cosas. Pero más allá del hecho histórico puntual, nos parece importante reflexionar algunas cuestiones. Primero y principal, en esa época ya estaba gobernando el general Juan Domingo Perón. Y bueno, ahí nos parece, en mi caso, digo, de esto lo digo como historiador, y lo digo también como militante, me parece que, siendo hasta benévolo, diríamos que el general Perón dejó que se produjera este golpe policial, y que va a tener consecuencias nefastas, ¿no?, para lo que se venía. Estamos hablando de 1974, en febrero, 2 años después va a ser el golpe militar. Podemos decir que prácticamente en Córdoba, si bien siguieron funcionando sus sus instituciones, siguió funcionando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores que había en aquella época, siguió funcionando la justicia, pero ya estábamos de un virtual estado parapolicial por lo menos, y de represión a una Córdoba que había tenido experiencias como el Cordobazo. Estamos hablando que en el 74, 5 años atrás había sido el Cordobazo, estamos hablando de la talla de importantísimos dirigentes gremiales, de hecho uno de ellos era vicegobernador, como estamos hablando de Atilio López, o la figura, ¿no?, de Agustín Tosco y demás dirigentes gremiales que en aquella época comandaban lo que se llamaba la CGT combativa de Córdoba. Sin embargo, yo siempre digo que el navarrazo fue como el cordobazo al revés, porque impone un estado de represión, principalmente eso, contra estos actores sindicales principalmente, y también contra agrupaciones políticas. Lo que es la tendencia del peronismo va a ser, la tendencia revolucionaria del peronismo va a ser fuertemente reprimida también, y no hacia sectores de izquierda, pero particularmente eso, ¿no? O sea, se desaloja del poder a una experiencia que no pudo hacer mucho porque tuvo 9 meses nomás en el gobierno, pero que sin embargo había logrado tocar algunas cuestiones como el monopolio del negocio de la carne, o también, ¿no?, tocar el tema del estatuto docente con algunos derechos para los docentes que no estaban siendo tenidos en cuenta en los colegios clericales, por ejemplo. El grave conflicto que hubo con la FEDETAP aquí en Córdoba, ¿no?, que la FEDETAP hasta impuso llegó a imponer un lockout patronal, ¿no?, porque cuando se quería atacar la media de la cuestión del problema del transporte público, que ya en aquellos tiempos estaba con la FEDETAP, una serie de medidas, con la policía también, al disolver la policía antimotines, por ejemplo, intentar formar una policía más democrática y que se apartara un poco de esa idea de fuerza, ¿no?, de represión y de sostener esta teoría del enemigo interno, ¿no?, de que la policía, en vez de cumplir funciones más específicas referidas al delito o a tareas de prevención, estaba, ¿no?, en una tarea fuertemente represiva contra los sectores políticos, sociales y sindicales que luchaban en esa época. Y bueno, nos parece que eso fue sumamente grave para la época. Acá nos manda Damián Santa una pequeña reflexión, dice: entender el navarrazo permite tener más claridad para el proceso que se desata en 1976 al 83 y reflexionar sobre las pláticas políticas y los sindicatos en la actualidad. Claro, así es, Damián. Por un lado, vamos viendo esto, ¿no?, de cómo se mete una política represiva, pero también cómo se ataca una forma de hacer política que no es la que está en movimiento ahora. Podemos ir con una musiquita como para distender un poco. Había un tema de Miguel Mateos que habíamos pedido, Un gato en la ciudad. Escuchamos un ratito eso, ya volvemos con este tema del navarrazo con algunas reflexiones respecto a eso. Escuchamos a Miguel Mateos.
Thank you.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchamos Un Gato en la Ciudad, tema del gran Miguel Mateo. ¿A usted le gusta Miguel Mateo? Algunos temas. Para mí es un ícono. Usted sabe que yo lo conocí hace poco. O sea, lo conocí. Lo pude ver cumpliendo un viejo sueño hace poco tiempo. Y la verdad que me flasheó. Muy bueno. El domingo estuve discutiendo con unos amigos que decían que era un muerto. Y que yo le decía que no. Pero bueno, la verdad que un grande Miguel Mateos marcó toda una época de los 80 más que todo, ¿no? También algo de los 90, pero siempre un tipo, bueno, que uno lo veía, yo lo que veía los otros días, cómo tocaba el piano, tocaba la guitarra, cantaba, o sea, un tipo completo, integral, ¿no? En cierta forma. Bueno, seguimos, vamos a dar los números nuevamente para el que quiere emitir alguna opinión o algo por el estilo. Recordamos, por teléfono, el teléfono fijo, 489-3929, el número de la radio, repetimos, 489-3929, y el WhatsApp, 351-8579-102, 351-8579-102, los teléfonos de la radio para comunicarse, mandar algún saludo, pedir algún tema, alguna crítica o algo por el estilo. Seguimos con esto, ¿no? Estas reflexiones que estábamos haciendo, tratando de dimensionar el impacto por ahí, o cómo vemos a más de 40 años este hecho que fue el navarrazo, ¿no? El navarrazo o el cordobazo al revés, como me gusta decirle a mí. Bueno, habíamos hablado un poco de qué es la antesala del golpe, que este accionar de distintas bandas paramilitares, y el hecho esto de la persecución ideológica, ¿no? Que una cosa que uno por ahí piensa en la política macartista que se impuso en Estados Unidos en la década del 50, con ese señor que se llamaba MacArthur, que se encargó, ¿no?, de poner apodos o etiquetar a un montón de gente que por pensar distinto ya pertenecía al reino del mal, y cómo esa política que viene de esa época y que en distintas partes de la historia ha tenido distintas facetas, pero esta figura que si uno lee los comentarios de esa época, los diarios de esa época, escucha hablar esto del infiltrado. ¿Un infiltrado? ¿Qué? ¿Un infiltrado dentro de un movimiento? O sea, una teoría muy, yo la veo ahora, me parece hasta absurdo. Uno no puede hablar de infiltrados. Parece que en todo caso puede haber distintas variantes adentro de un movimiento, adentro de un, que hemos estado en el peronismo, sabemos eso, digamos, que hay distintos variables, pero esta figura del infiltrado marxista, ¿no? Recordemos que este hecho pasa en el medio de la Guerra Fría, y donde estaba esta guerra entre el mundo occidental liderado por Estados Unidos y el mundo socialista liderado por la Unión Soviética. Uno no puede negar que pasaba eso, pero ya hablar de infiltración a gente que había peleado mucho por el tema de la vuelta de los derechos civiles, ¿no? En este caso, porque Argentina desde el 55 hasta el 73 vive un estado de apartheid similar, con quizá no tan grande como había sido la cuestión de Sudáfrica con Nelson Mandela, pero sí, digamos, acá es muy grave que alguien no podría hablar desde su movimiento, desde su identidad política, ni presentarse en elecciones y algo por el estilo. Y eso que venía sucediendo desde 1955 hasta el 73, ¿no?, que por el solo hecho de gritar "Viva Perón" ibas preso, que eso define todo, o sea, ni hablar si tenías un cuadro en tu casa, si hacías algún tipo de actividad, eso era moneda corriente de una gran represión y su consiguiente resistencia a eso. O sea, a mayor represión, en algún momento va a haber resistencia. Eso es una cuestión hasta física, si uno quiere. Pero esto, ¿no?, de buscar el término infiltrado. Y yo creo que hay, con todo el respeto que le debo a Perón, ¿no?, yo creo que hay una cuestión que las palabras de infiltrado en boca de él fueron graves, digamos, para la época. Porque sí marcan un quiebre, porque sí está el dedo acusador de etiquetar, ¿no?, a un gran sector del movimiento y de dar ciertos argumentos, dar un argumento muy pesado hacia el otro sector, ¿no?, que produce este enfrentamiento. Recordamos que en el 73, en las elecciones del 11 de marzo de 73, había habido en Córdoba, gana la fórmula de Cámpora, Solano Lima, y aquí en Córdoba gana la fórmula para la provincia entre Horacio Obregón Cano y Atilio López, que estaban identificados con los sectores más combativos del peronismo, ¿no?, que no tenían la misma práctica por ahí que venían teniendo el otro sector, más representado por Antún, por Alejo Simó, que era la parte más ortodoxa. Había habido una previa elección interna entre estos dos sectores, y por eso en Córdoba tiene la particularidad de que gana un sector que está identificado con el peronismo más combativo, con la tendencia revolucionaria, y no lo que sucedía en otras provincias, por ejemplo en Buenos Aires, donde estaba Oscar Videgain, que sí pertenecía a los sectores más de la tendencia, pero acompañado de un Victorio Calabro, que era parte de la parte ortodoxa, era sindicalista de la UOM. Entonces, en varias provincias había sucedido eso. Un gobernador o un vicegobernador de alguna, ¿no?, de los dos grupos, los cuales estaba dividido el peronismo más combativo y el sector más ortodoxo. Sin embargo, en Córdoba, y que esto tiene que ver con todo el proceso que se venía viviendo en Córdoba, con un sindicalismo combativo, con una fuerte también presencia en los sectores estudiantiles y en los sectores barriales, de un peronismo mucho más tirado a posiciones combativas y revolucionarias que a un sector más ortodoxo. Sin embargo, el sector ortodoxo también era grande en Córdoba. No llegaba, digamos, si bien había cierta mayoría, el sector ortodoxo también tenía su peso. Y en este sentido creemos que la pregunta sería si Perón dejó de hacer o impulsó Navarrazo, ¿no? Esa, para mí, triste frase cuando le preguntan sobre lo que estaba sucediendo acá, y él dice que los cordobeses se cuecen en su propia salsa. La verdad que fue algo, a mi punto de vista, me parece que no era una solución. Él en ese momento era el presidente y podría haber dado una solución de que continúen las autoridades constitucionales o podría haber llamado elecciones para ver que solucionara a través de las urnas este problema. Sin embargo, en mi caso yo opino que dejó hacer, no sé si lo impulsó, no me atrevo a decir tanto, pero sí me parece que dejó hacer, producto de un momento muy complicado, ¿no?, para el país, donde nadie niega la dificultad que enfrentaba en ese momento el gobierno de un Perón ya anciano, presionado por un montón de lados, pero que evidentemente dejó hacer, ¿no? Estamos hablando que esto pasa en febrero del 74, el primero de mayo del 74 se produce esa ruptura, ¿no?, hacia adentro del movimiento peronista. Entonces nos parece que esa pregunta, si dejó hacer o lo impulsó a hacer. Y la otra pregunta que se nos ocurría, ¿qué hicieron los demás sectores políticos? Porque acá no solamente jugaba el peronismo, sino ¿qué hizo el radicalismo? ¿Qué hizo la democracia cristiana? ¿Qué hizo el movimiento de integración y desarrollo? O sea, todos los demás grupos que formaban parte de la oposición. Y en cierta manera avalaron que todo pasara. O sea, no hubo también una decisión fuerte de querer, por ejemplo, se nombra, eso sucede después, ¿no?, que porque hay un periodo así como intermitente. Recién contábamos que son detenidos, ¿no?, el gobernador, el vicegobernador y parte del gabinete, después son puestos en libertad, pero Córdoba llega un momento que tiene dos gobernadores, porque Obregón Cano se sigue reconociendo gobernador porque había sido electo, pero a su vez la Cámara de Diputados, a través la Cámara de Diputados, nombra a otro dirigente, ¿no?, como gobernador interino por parte, ¿no? Entonces dice, nos parece que, acá está, dice, ante la ausencia en la provincia del segundo cargo por orden de sucesión, el presidente de la Cámara de Senadores, Norberto Érico Tejada, casualmente un amigo obregonista, el diputado Gondino, hombre enrolado en el sector anti-Obregón, juraba como gobernador interino con el apoyo de los bloques del Frejul y el UCR y en presencia de quien desempeñara hasta entonces el principal rol protagónico, el sublevado ex jefe de policía Antonio Domingo Navarro. Pero como si este dato no fuera por sí mismo significativo, otro detalle mostraba de manera nítida la dimensión de los apoyos con los que contó Navarro para poder proceder como lo hizo. Nos referimos a la presencia en la ceremonia de juramento de Agodino junto al sedicioso Navarro del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército General de la Croce, así como del jefe de guarnición aérea Córdoba, el brigadier Nocer. Los relatos que recrean este clima de total confusión política y carencia de garantía y seguridad ciudadana, imperante en los días que siguieron el juramento de Agodino, en Córdoba se valen en términos que condensa todo aquello: el terror. Claro, o sea, Córdoba estaba prácticamente, en esos días fue virtualmente ocupada por parte de la policía y por parte de bandas paramilitares que sembraron el terror, ¿no? O sea, estamos hablando que se dinamitaron locales de la JP, locales de sectores de izquierda. Entonces, digamos, como que se produce todo esto, ¿no? Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, dicta dos decretos que son enviados al Congreso Nacional entre los días 1 y 2 de marzo de 1974, donde se nombra un interventor, ¿no? Así que bueno, así se le pone fin a esta situación, se nombra un interventor, ¿no? Y que habla justamente de esta figura de los, de que tiene que haber esto de los infiltrados, de sacar los infiltrados, era moneda corriente, este etiquetamiento de los infiltrados. Bueno, ¿qué hace, no? Que lamentablemente ingresemos en ese periodo tan oscuro de la vida de la ciudad y de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, eran unas reflexiones que queríamos dar. Vamos a leer algunos mensajitos que nos van llegando. Dice Jorge, le estamos refiriendo a Jorge Ferrer, integrante del Pueblito de la Toma, dice: hola, quiero que me averigües una cosa. ¿Cómo se llama la música de la cortina musical de la Alberti? Me recuerda mucho a la década del 90. Muchas gracias, dice, muy buen el programa, desayunando con ustedes. La verdad que ni idea. Bueno, yo te lo voy a averiguar. ¿Vos no sabés, Nelson? Ay, ni idea, dice. Mazzoni nos dice: hay muchos casos de infiltrados policía, esto es frecuente y sucede incluso hoy. Claro, pero en este caso no estamos hablando de la figura del infiltrado policial, sino del infiltrado ideológico. O sea que era mucho más complejo. Algún día vamos a ver si estamos viendo esto. Bueno, también nos manda saludos Uriel. Bueno, un saludo para Uriel, que parece que recién se está levantando. Vamos a ir a una musiquita para ya. ¿Cómo? Ya pasó una hora del programa. No parece, pero se va. Vamos con un tema que tenemos, que nos quedaba ahí en el tintero. Otro tema de La Mona. Y también ahí vamos a pasar el audio que nos manda la gente del Deportivo Alberdi, para que se asocie. Gente, llegue a ser el Club del Barrio, ahí le vamos a estar informando dónde está el lugar y las horas y los días para poder asociarse. Por solamente 200 pesos uno puede colaborar con esta institución de Barrio Alberdi. Así que bueno, ahí vamos nomás, escuchamos un tema de La Mona y después el audio del Deportivo Alberdi invitando a asociarse.
Matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. De esto hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. A ti versos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas? ¡Fuera! ¡Fuera! mandaba flores en primavera. Quien cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas. Se sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto lastima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel? ¿Qué silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Escribía diversos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas?
¡Fuera!
¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas?
¡Fuera!
Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Escribía ti versos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas?
¡Fuera!
Te escribía diversos, dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, te mandaba un ramito de violetas?
¡Fuera!
¿Quién te mandaba un ramito? ¿Quién te mandaba ramitos de violetas, corazón? ¡Fuera!
Este año, más que nunca, acércate a la familia del Deportivo Alberdi. Hacete socio del club y podrás tener importantes beneficios. Descuentos para el grupo familiar y amigos. Cuota social por persona, 200 pesos. Si te asocias, ingresas sin cargo a ver los partidos de primera e inferiores. Pasa por el club los martes y jueves desde las 17:30 horas.
Bueno, seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Hoy me han dejado solo, che. Así que estamos ahí corriendo de acá para allá con Nelson. La verdad que, bueno. Pero así todo, se nos ha ido el tiempo, ya queda poquito el programa. Bueno, hacemos un repaso, estuvimos hablando de los desbordes cloacales, los baches en la calle, toda la problemática esta que tiene el barrio. También estuvimos con el micro del Deportivo al día, alrededor de las 9 de la mañana apareció, ¿no?, contando toda la actividad del Deportivo Alberdi. Recién volvimos a pasar otro pequeño anuncio que tiene que ver con que la gente se puede acercar al Deportivo Valverde para asociarse por solo 200 pesos. Por solo 200 pesos, le decimos a los oyentes, una cuota muy accesible, muy barata. No compramos nada, ni un kilo de carne compramos con 200 pesos, pero se puede ayudar mucho a esta gente que todos los días la pelea, la gente del Deportivo Valverde, ¿no? Con todas las divisiones inferiores. Y estuvimos reflexionando un poco sobre el Navarrazo, las prácticas políticas, represión, la antesala del golpe, bueno, todas estas cuestiones, un tema, la verdad que polémico para charlar, para poder reflexionar un poco por qué hemos llegado a esta situación. Resumimos así muy, muy brevemente lo que hemos estado charlando. Nos está quedando un tema de lo que dijimos que tiene que ver con esto que se viene de la piojera. ¿Se sigue escuchando una interferencia, puede ser? Bueno, vamos a ver si solucionamos ese problemita técnico. Pero contarles a la audiencia que nos estamos enterando de que se piensa en un festival para los próximos días en la puerta de la Piojera, organizado por la Municipalidad de Córdoba en conjunto de un grupo de organizaciones e instituciones del barrio. Nosotros vamos aclarando que no participamos, primero por una cuestión de que se nos excluyó de esa mesa arbitrariamente y que esas reuniones se fueron haciendo de modo escondidas, como quien dice, para que nosotros no fuéramos. Tampoco nos importa ir si no se quiere discutir lo que nosotros queremos discutir. Entonces, digamos, si en realidad todas estas reuniones solo se hacían para organizar un festival, lo hubieran dicho al principio, hubiéramos dicho está todo bien, llámenos cuando discutamos en serio la gestión popular, que es lo que nos interesa. No porque sea una actitud caprichosa, sino porque creemos que ha pasado demasiado tiempo. Esto de la gestión popular ya debería haber estado resuelto hace tiempo. Ni siquiera una cuestión presupuestaria del tema del dinero o algo por el estilo. Porque sí, sabemos, ¿no?, que volver a reabrir la Piojera implicaba un gasto importante de dinero. Todo eso lo sabemos, lo hemos discutido, lo hemos dicho, lo hemos denunciado, lo hemos propuesto acá un montón de veces. Por eso creemos que es un gran triunfo para todo el barrio que eso se logre. De todas formas, creemos que es necesario discutir un nuevo proyecto que tenga que ver con la gestión popular. Una mesa con algunas organizaciones e instituciones, creemos que no es lo democráticamente viable, lo que democráticamente debería ser. Creemos que se acota el espacio, porque, por ejemplo, si hay alguna cuestión cultural, no es necesario pertenecer a una institución o una organización para poder plantear ideas. Nos parece que ahí se está cercenando mucho el tema de la participación. Y creemos que esto de la gestión popular implica una vuelta de tuerca y reinventar, como decimos nosotros, reinventar una nueva forma. Y nosotros hemos construido un proyecto de gestión, una idea de gestión, que un poco las hemos venido diciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas cuestiones que lo que nosotros venimos sosteniendo y lo seguimos haciendo. Por ejemplo, que el Centro Cultural La Piojera sea para el beneficio de todos los ciudadanos y vecinos de la ciudad de Córdoba, con autonomía propia y con el sustento económico de alguno de los estados, nacional, provincial o municipal. Que dicho Centro Cultural sirva como un espacio de expresión para los artistas y ciudadanos que habitan el barrio de Córdoba y la ciudad de Córdoba, como también un lugar para que se practiquen todas aquellas actividades relacionadas con el arte, la educación y la cultura en general. Un lugar de esparcimiento, de capacitación, pero también de contención social, donde miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos de todos los sectores sociales puedan participar en sus diversas actividades, construyendo y creando espacios de entretenimiento, enseñanza y aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, requiriendo para ello como único requisito su voluntad y buena fe, y también que sea una herramienta de sociabilidad, promoción y difusión de los valores vinculados al respeto de la diferencia y de la diversidad, a la inclusión y participación social, al pleno ejercicio del derecho y a todos aquellos valores que imperan en una sociedad democrática. Creemos que esto, con no solamente porque nos ha pasado a nosotros, creemos que no es el camino. No es el camino excluir, no es el camino de decir, recién no, cuando hablábamos de cómo en una época se etiquetó de infiltrados, y bueno, en el Lavarrazo eso fue moneda corriente para condenar a algún sector político y para no dejarlo expresar. En este caso, creemos que la municipalidad está siguiendo el mismo camino con las declaraciones de su secretario de Cultura, acusando a esta organización barrial, estamos refiriendo a Defendamos a Alberdi, de ser violentos. Eso no es una cosa que no tiene consistencia, digamos. Que hayamos sido coherentes con lo que venimos sosteniendo es una cosa. Pero de ahí a tratarnos de violentos, nosotros no hemos golpeado a nadie, no hemos violentado a nadie. Si en el fragor de alguna discusión por ahí se levantaba la voz, eso tiene que ver con cualquier discusión que haya, y que muchas veces han levantado la voz contra nosotros. Entonces nos parece un término utilizado, ¿no?, de manera muy despectiva. Sabemos también que el intendente Mestre nos ha tratado de barra brava. Parece una descalificación en vez de recibirnos el proyecto y de ponerlo en discusión, ¿no? No solamente con nosotros, sino con todos los sectores que quieran discutirlo. Nosotros no negamos eso. Una de las cuestiones que hemos venido proponiendo, por ejemplo, una estancia de debate y definición de las ideas generales donde se garantice la participación de los vecinos en forma horizontal y diversa y abierta. Para esta instancia, la forma, creemos nosotros, será plenaria periódica como espacio democrático que posibilite dicha experiencia. 2. Una dirección colectiva de integración rotativa surgida de la instancia antedicha que coordine las actividades y tome las decisiones necesarias para llevar adelante los acuerdos surgidos de la instancia planteada en el punto reciente, que garantice el funcionamiento cotidiano, el cumplimiento del objetivo de la institución, como el acceso a la información y la transparencia de las acciones de la gestión. 3. Comisiones y grupos de trabajo abiertos que reflejen en su integración la misma diversidad e inclusión que se aspira a conseguir en las demás instancias y que cuenten con la autonomía necesaria para llevar adelante creativamente los lineamientos consensuados, como así también con la facultad de funcionar como asesores y consejeros de la dirección colectiva en los temas que conciernen a la comisión o grupo, siendo sus dictámenes fuertemente vinculantes en la resolución de un tema. Estamos hablando así en líneas generales de algunas de las propuestas que nosotros hemos presentado en esto de la gestión popular. Hay otras más, hay trabajos más preparados, esto es un primer trabajo, ya vamos a ver si los sistematizamos de alguna forma. Para el que esté interesado, toda esta información que yo estoy diciendo está en nuestra página de Facebook, pero si alguien la quiere puede comunicarse tanto por los medios de La Chimenea o el Facebook de Defendamos Alberdi, donde le pasaremos toda esta información, que es abierta al debate. Nosotros creemos que hay que seguir debatiendo qué es esto de la gestión popular y que esto no se acaba, ¿no?, en el festival que está preparando la municipalidad junto a algunos actores barrios. Por eso aclaramos ante las diversas preguntas que nos llegan distintos que nosotros no participamos, porque creemos que lo que hay que discutir todavía es la gestión popular y porque fuimos arbitrariamente expulsados de ese espacio, ¿no? Así que bueno, hacemos la aclaración del caso. Seguramente la semana que viene vamos a estar dando una información más precisa respecto a esto. Se nos va acabando el programa ya. Tenemos que ir cerrando. Vamos a mandar un saludo y a hacer una invitación a la gente. Vio que ahora está empezando toda la época de clase. Se rompen los zapatos, tenemos la mochila rota de los chicos. Bueno, ante todas esas cosas, podemos ir ahí al zapatero Fernando Luna, que está ahí en la calle Santa Fe, al frente de la policía, ¿no? Ahí a mitad de cuadra uno puede llegar, parece que la dirección es Santa Fe 246, donde podemos llegar, ahí se cambian los cierres, se cambian todo lo que es, se arregla ropa también. Puede comprar cordones, pomada, para que los chicos vayan bien lustrados los primeros días de los primeros días, porque nos lustramos los zapatos los primeros días, después que sea lo que Dios quiera. Así que bueno, ahí el señor Fernando Luna, un zapatero de confianza y amigo del programa, está ahí, ¿no?, todo lo que sea referido al taller del calzado. Me parece, bueno, ya se nos está yendo el programa. no nos queda mucho por hablar. ¿Podemos irnos con un tema directamente? Pues no vamos a pasar un tema ahora. Revisamos si hay algún saludo que nos ha quedado. Acá nos manda un saludo Uriel que dice: buen día. Preguntar por qué la reapertura se hace en la calle. No, perdón. No es de Uriel, es de otra gente que ha venido. Una oyente que dice: buen día. Quería preguntar por qué la reapertura se hace en la calle. ¿No se supone que la novedad sería poder disfrutar de las instalaciones restauradas? ¿O es que las obras no están concluidas? Y bueno, también es una de las preguntas que nos hacemos. Realmente vemos que se está trabajando mucho, pero nos llama también la atención, ¿no?, que se vaya muy rápidamente en esto que sabemos, ¿no?, que esta actividad estaría planeada para el 15 de marzo y sabemos que el 17 de marzo el intendente Mestre tiene una contienda electoral, una interna de Cambiemos, ¿no? Y bueno, espero 5 años y espero justo unos días antes de la interna. No llama la atención. Y no es casualidad, digamos, esto de la venta de paquetitos y venta de color. O sea que, bueno, hacemos los votos porque así sea, que esté, no tiramos mala onda, sino realmente estamos viendo cómo la vemos, ¿no? Realmente no nos gusta que esta pretendida reapertura de la piojera sea nada más que un corte de cinta, como muchas veces nos tienen acostumbrados todos los políticos. No porque no tiene su mérito, digamos, ¿qué vamos a decir? ¿No la reabrió? Y sí la reabrió, pero creemos que podrían haber hecho mucho mejor las cosas y creemos que también esto de utilizarla cortoplacistamente cuando llegan las elecciones y haciendo las cosas improlijamente y anunciando cosas del 2014, vienen diciendo que la van a reabrir. Y bueno, toda la desconfianza porque, bueno, sabemos, ¿no?, cómo se mueven por ahí. Pero bueno, seguiremos peleando desde otro lado, desde los lugares que podamos seguir peleando. Ahora, las luchas nunca se terminan. Y esto de la gestión popular sabemos que es un largo camino para recorrer y es animarse a recrear lo nuevo, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no?, este oyente que nos mandaba estas preguntas quizás tenga que ver con eso, ¿no? Con vamos a ver si se hace o no se hace. Así que bueno, nos vamos, aunque faltan 3-4 minutos, pero la verdad es que creo que los he aturdido todos hoy. He tenido que hablar mucho. Bueno, nos reencontramos la semana que viene con toda la actualidad barrial. Agradecemos, Nelson, la verdad que a pesar de todos los problemas técnicos, muchas gracias por... Sí, no, salimos, creo que bien, por lo menos la parte técnica salió bien, no sé si la mía. Agradecemos también a Karina, que está ahí en los controles, no en los controles, sino en la parte del teléfono y toda la asistencia, ¿no? Así que para que este programa pueda salir a luz, agradecemos también a la Radio Libre. Y bueno, nos estamos encontrando la semana que viene. Vamos a estar hablando seguramente de esto de la piojera. No se nos quita ningún mensaje. ¿Qué tema habíamos elegido para irnos? Cuando yo me muera, por Rubén Rada. Y ese tema se lo vamos a dedicar a Mara, que bueno, se quedó ahí aguantándome en la verdulería hasta que yo vuelva. Acá tenemos un último mensajito que nos manda el arquitecto Adrián Sack, que dice: el cielo raso de la piojera está destrozado, ese es el gran problema que va a haber. Bueno, también es una cuestión, ¿no?, para discutir. Hay algunos arquitectos que han venido diciendo eso, han venido denunciando eso, ¿no?, de que, pero también hablábamos la otra vez, son construcciones muy viejas que no pueden ser alteradas, tiene que ser con el mismo material y esa cosa. Por ahí, en Córdoba, no hay muchas empresas que se dediquen a una restauración seria. Y es carísimo hacer eso. O sea, entonces es más barato por ahí ponerle un parche en esto que hablábamos de los baches al principio, ¿no? Y eso es grave, ¿no? ¿Cierto? Digamos, si el cielo raso de la piojera está destrozado, como nos dicen, va a ser un grave problema. Pero bueno, seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo un programa donde nos vamos a explayar respecto a eso, afirmando nuestra posición. Y bueno, la lucha continúa. Nosotros no vamos a bajar los brazos, como dijimos siempre, en esto de la gestión popular, en esto de la identidad barrial, de seguir construyendo, de seguir proponiendo. No solamente nos anida la protesta, sino también siempre traemos la propuesta al lado de la protesta. Bueno, vecino, vecina, muchísimas gracias. Nos vamos con el tema del Negro Rada, Cuando Yo Me Muera, ¿no? Un tema alegre para irnos despidiendo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos la semana que viene.
¿Qué me importa si yo me muero de plena?
¡Oye! Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Pero con vino, tin, tin, pan, pan, pero con vino, tinto. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me pele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón. Porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Pero con vino, tinti, panto, pero con vino, tinto. Yo me muera, no quiero llanto ni pena. Prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera.
Cuando yo me muera, cuando yo me muera, quisiera morirme,
oye,
de plena.
Oye,
cuando yo me muera,
quisiera morirme.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue la Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.